Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, otra vez en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Así que aquí estamos, en Cosas Posibles, buscando poner de relieve algunas cosas que pueden pasar un poco desapercibidas. Es casi imposible decir algo que no se haya dicho con respecto a las elecciones en Estados Unidos, salvo la curiosa cosa de que todos los medios de la Argentina están colmando sus primeras noticias. He hablado, por supuesto, de los medios digitales, los medios en papel no existen, como bien testifican los kiosqueros, ¿no? Los vendedores de diarios, los canillitas. No se venden más diarios, unos poquitos, así que no sé cuál, qué mérito tiene tener un recorte del diario donde aparece la crónica, nota que le hicieron a uno o gente que uno conoce. La verdad que tiene poco mérito, salvo que exactamente eso mismo esté en la versión digital, con lo cual mejor hacer una captura de pantalla. He estado dialogando, curiosamente, sobre este tema con algunos vendedores de diarios, ¿no? Que han visto cómo se fue cayendo en picada la venta de los diarios. Se venden muy pocas revistas. Lo único que tienen bastante movimiento son esas entregas por fascículos, aquellos que van coleccionando partes de un objeto a armar y cosas por el estilo, ¿no? O que viene con algún accesorio, con lo cual uno está comprando el accesorio o la cosa, el objeto, junto con algo escrito, ¿no? Pero bueno, ha cambiado muchísimo la dinámica. No sé si tiene que ver con una cuestión solamente, pura, exclusivamente de dinero. No es comparable totalmente la lectura de las noticias en los medios digitales. Si uno tiene una computadora puede ser un poquito más fácil. Si uno tiene una tablet y tiempo puede ser. En el teléfono, bueno, no es tan sencillo. Uno, digamos, sobrevuela, se detiene en alguna cosa, pero en general no es lo mismo, ¿no? No es tan fácil encontrar alguna noticia que uno sabe que está, pero que, bueno, no se la puede encontrar. Yo no sé si les ha pasado, pero sucede eso. Sí, la nota está, uno tiene el enlace a la nota y eso uno se encuentra, pero a veces uno recorre la portada diciendo, pero bueno, si yo lo vi ayer, ¿dónde está? En el diario uno mueve las hojas y sabe que si la noticia estaba, está, va a seguir estando. Incluso un kiosquero me dijo que hay gente que compra el diario con bueno, lo que en su momento era una broma, ¿no? Comprar tal diario para criticarlo, particularmente Clarín, es decir, porque viene con muchas hojas para poder limpiar vidrios o encender el fuego del asado. Y este hombre me comentaba que efectivamente hay gente que compra el diario para tener papel para limpiar la parrilla o para encender el fuego, literalmente. O sea, lo de mirar el diario, leerlo el diario es secundario, lo compra por eso. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, no tiene sentido comprar el diario. Esa es la conclusión a la que ha llegado mucha gente, no tiene sentido. No tengo plata, no tiene sentido, me muevo de otra manera, me entero, me sacudo en la cabeza a la mañana, a la tarde y la noche en los noticieros, en la radio, en todos lados, en los sitios web, en las redes sociales, con las noticias, así que ¿para qué voy a tener eso en la mano? Bueno, volviendo al tema, digo, no hay posibilidad de soslayar la noticia del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Vuelvo a mencionar algo que ya lo digo hace mucho tiempo, es vivimos pendientes de los medios de comunicación. Le criticamos la mala intención, ¿no? De bajar línea, no de informar, de bajar línea en algún sentido, ¿no? Separarse de la verdad, hacer pie en la subjetividad constante, en la manera de presentar las noticias. No hablo de un periodista, hablo del medio en general, o de los medios en general. Algunos, la verdad que es difícil encontrar que no tengan alguna tendencia, con lo cual siempre viene la verdad o la realidad filtrada por eso. En la primera victoria de Donald Trump en Estados Unidos, todos los medios, Hollywood, todo el mundo del espectáculo en general, las cadenas de noticias, estaban en contra y sin embargo ganó. ¿Dónde está la influencia de los medios? ¿Pueden convencer a la gente? Bueno, indudablemente algo van haciendo, pero en algunos temas no. Lo cual alienta, estimula, porque habiendo tanta basura, y no estoy hablando de la Argentina solamente, tanta animosidad, tanta noticia fabricada, tanta entrevista tendenciosa o favorecedora de alguna idea, de una mirada, nuevamente los medios de comunicación, Hollywood, con todos sus contenidos, con toda su bajada de línea, a pesar de haberlo pintado como alguien despreciable, para inadecuado, inconveniente para la sociedad norteamericana, no han tenido influencia suficiente. Lo de Harris, para mí no es Kamala, como hablábamos el otro día, no tengo contacto con esa señora, así que no somos amigos, no nos presentaron, así que para mí es Harris. Kamala Harris, eventualmente, pero nadie dice Donald, o sea, lo escuchaba, eso se vio claramente, ¿no? No era Donald y Kamala, no, era Trump y Kamala. Pero bueno, voy a esto, eso es parte también de la mirada de cómo se manejan las cosas. Ni las encuestadoras, ni los medios de comunicación, que en su mayoría, ni Hollywood, han dejado de cuestionar a este candidato en especial, han tenido suficiente influencia. Y como lo hacía en el primer gobierno de Trump, siempre lo puso en paralelo con Menem. ¿En qué sentido? También Menem era presentado como la gran tragedia que se anunciaba si se lo votaba. Los medios estaban en manos del Estado y el Estado estaba en manos de otro gobierno. Y sin embargo, con todo lo que se pintaba de monstruo a Menem, después yo no estoy opinando, simplemente estoy diciendo cómo se lo presentaba, lo mismo con el tema de Trump. Los medios nos han presentado las cosas que iban a pasar seguramente, ¿no? Que las encuestas, que el cabeza a cabeza, o que tal o cual, hablo de Trump o de Menem, era el caos. Y sin embargo, los medios a los que les adjudicamos un peso enorme, en perjuicio de la sociedad muchas veces, ¿no? Por tendenciosos, por atender a negocios, mejor los negocios que la verdad, no han sido eficaces, nuevamente. Entonces, voy a esto. Este es un punto para recordar, insisto, independientemente de que si a uno le gustaba uno u otro candidato de Estados Unidos. Los encuestadores, los medios de comunicación y particularmente el mundo del entretenimiento, llámese toda la tropa artística, se han mostrado contrarios a Trump, ¿no? Como que no tenía que ganar, como que era un retroceso y cosas por el estilo. Y sin embargo, la gente votó en otro sentido. Entonces creo que independientemente del gusto personal, habría que considerar eso. Es cierto, los medios habría que inundarlos de cosa buena, de trabajo sobre la verdad, de algo, volver a los medios que enriquecen a la sociedad, de los programas que apuntan a la verdad, independientemente de las simpatías o cosas por el estilo, de que el análisis no sea tendencioso. Acá en la Argentina vemos programas que son voceros del Estado Nacional y otros voceros de la oposición, o bueno, de contrarios, digamos, ¿no? Y sin embargo, ¿cuánto uno u otro tienen, digamos, injerencia en el pensamiento y en la mirada de la sociedad? Es solamente para pensar. Bueno, evidentemente los medios en general no influyen lo suficiente. Evidentemente, al menos en esto. Al menos en esto. Así que esto puede ser algo distintivo de todo lo que se ha publicado desde que comenzó este día 6 de noviembre. Esto se llama Cosas Posibles. Estamos en Amadeus. Thank you.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hay gente que ha demostrado, bueno, claramente, su interés por la cosa pública. Las asociaciones, instituciones, personas comprometidas con la sociedad, algunos vinculados a la sociedad como los bomberos o como alguna asociación civil. Algunos han tomado el trabajo incluso de ir más allá y de crear una asociación o una institución con un fin determinado de actuar en la comunidad. Existe una asociación que se llama Vecinos en Acción y es lindísimo, al menos yo siempre soy de la idea de que uno, más allá de los dichos, más allá de las redes sociales hoy, uno tiene que actuar en la vida real. Es ahí donde pasan las cosas. Bueno, y en eso trabaja Vecinos en Acción, esta institución que tiene una voz cantante, que es Vilma de Brasi, no es la única, pero es a quien conocemos y porque la hemos visto incansablemente presentando proyectos en San Isidro. Y esta vez hay un proyecto muy interesante que ha sido aprobado por el Consejo Deliberante de San Isidro, que todavía hay que materializarlo, pero es realmente muy ambicioso y le va a cambiar la vida a muchas personas. Buenas noches, Vilma, ¿cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Alberto.
Bueno, felicitaciones por este proyecto que seguramente le va a hacer la vida más fácil a un montón de profesionales, gente que tiene que hacer trámites municipales y que desde afuera, desde el conocimiento de la realidad, aparece este proyecto y afortunadamente el Consejo Deliberante lo ha aprobado.
Bueno, yo estoy muy contenta porque la verdad esto, vos sabés que, bueno, yo, por ejemplo, soy una de las personas que siempre hace trámites al tener inmobiliaria, siempre hay, bueno, gestiones que realizar. Tengo gente también, arquitectos, ingenieros, y esto cuando lo leyeron dijo, pero Vilma, esto es fantástico, nos va a aliviar los trámites que debemos realizar, al menos se van a poder ponerlos en práctica desde otro lugar, más factible, sí, más simple. Así que bueno, yo estoy muy contenta.
Bueno, sí, ¿de qué se trata sintéticamente para que alguien lo pueda entender?
Cuando uno presenta, por ejemplo, trámites, ya sea, por ejemplo, uno inicia un trámite que tiene que ir a mesa de entrada, después se hace todo un seguimiento, por ejemplo, en el caso, suponete, te estoy diciendo así, es una suposición, pasa obras particulares, tenés que presentar, no sé, un plano o tenés que hacer una habilitación. Es toda una gestión que la tenés que seguir y seguir hasta llegar a un buen fin. Y esto lo que ocurre es que muchas veces, es a veces muy dificultoso, aunque parezca mentira, aunque esté informatizado, porque por supuesto hay gente trabajando, somos todos humanos, entonces también pasa por la mano del hombre. Uh-huh. Y entonces el funcionario, hay momentos que hace lo que puede y otras veces no tanto. Entonces con esto es como para hacer un seguimiento en realidad. Que incluso también creo que facilita también al funcionario de turno,
claro,
la gente que trabaja,
claro,
porque así es mucho más fácil.
Sobre todo porque no tiene que andar buscando. A mí una de las partes que más me gustó de todo esto es saber que el expediente está en un área determinada y va camino de otra. Y ya se sabe de dónde vino y a dónde, claro, va a ir, y una proyección de cuánto tiempo puede tardar el paso siguiente.
Exacto,
es fantástico.
Exacto, exacto. Por eso te digo que sinceramente yo, si no fuera por la gente que me acompaña, que para mí son muy valiosos, siempre tenemos que hablar de temas actuales y necesarios para aliviar, para que todo sea mejor, más fácil. Esto es así, entonces es para simplificar. Por ejemplo, no sé, el otro día me decía, ay, mirá, hice un reclamo, pero no vienen, entonces no sé qué hacer con el árbol, entonces lo puse en mesa de entrada, si está por caer. Y yo le digo, bueno, si está por caer, si vos ves que la cosa viene muy, muy, muy fuerte, tenés que llamar a Defensa Civil si el tema del trámite no está agilizado o no te pudieron escuchar en ese momento.
Sí, sí.
Pero son ejemplos que yo doy. Hay 20.000 más, pero todo esto para el bien de todos. Eso es así.
Lo que tiene de interesante esto es que es coherente con este nombre que tiene la asociación de Vecinos en Acción. Es decir, no alcanza con hablar del tema o hablar al salir de un comercio o cuando uno se cruza por ahí con un vecino y hablar de lo mal que está o los problemas que uno tuvo. Esto habla de pongámonos en fila, busquemos los datos, presentemos una idea, conocemos el campo porque trabajamos sobre eso y afortunadamente, insisto, la política, en este caso el Consejo Deliberante, ha entendido esto y ahora faltará que la municipalidad lo reglamente, lo ponga en práctica, pero difícilmente le vaya a poner obstáculos. Los tiempos en una de esas no van a ser lo que uno desee, a veces pasa, pero digamos difícilmente, porque ya el intendente Lanús ha hecho alguna mención sobre esto de justamente avanzar sobre la firma digital para que no anden los expedientes de acá para allá. Hay algunas cosas que están en sintonía con esto, así que yo creo que se va a terminar poniendo en práctica y muy pronto.
Bueno, Dios quiera que así sea. La verdad, esa es la idea. Nosotros colaboramos siempre con el gobierno de turno, siempre colaboramos. No hacemos política partidaria bajo ningún concepto. Eso fue la línea y es la línea de Vecinos en Acción. Bien. Somos apartidarios. Pero sí, al tener esta vocación de servicio, hace que uno, bueno, le dedique tiempo, lo tiene que hacer amando lo que hace.
Claro.
Y lo más valioso que tenemos es que la gente, la verdad, nos acompaña. Eso para mí es fundamental.
Bien.
Así que, bueno, yo muy, muy agradecida. La verdad, Dios quiera que, bueno, yo supongo que el intendente va a ser realmente de esto, va a ser un logro, uno de los tantos logros que podrá realizar, ¿no?
Ojalá, porque es en beneficio directo del trabajo de mucha gente que tiene que ir a una oficina, a otra, y en una de esas algunas cosas van a ser más fáciles, incluso puertas adentro. Así que, como decías, yo creo que es importantísimo considerar que hay algo que se puede hacer mejor entre el Consejo Deliberante, donde están los partidos distintos, oficialismo, oposición y demás, el gobierno, y sobre todo la voz de los vecinos, ¿no? Que alzan su voz, en este caso, a través de Vecinos en Acción.
Bueno, por eso. Así que, bueno, Dios quiera que se dé. Y ahí sí, lo festejamos con todo, ¿eh? Ahí sí.
Bueno, acepto.
Bueno, muchas gracias.
Una pregunta. ¿Seguir insistiendo con el tema de las bicisendas?
Mira, yo lo que creo que acá hay que tener una gran conducta vial, que para mí es fundamental, porque a mí me encanta la bici en lo personal, pero yo me estoy dando cuenta que ya no circulo como antes porque el tránsito está muy peligroso.
Sí.
Y aparte hay robos de bicicletas. Entonces, viste, insistir para algo, para el bien, sí, pero esta forma de insistir por insistir, no, porque tiene que haber educación vial,
claro,
y campañas. Yo,
claro,
siempre pedí campañas de educación vial, campañas, pero campañas con los agentes de tránsito en la calle, o sea, si tiene que parar a un ciclista que lo pare, si tiene que parar a un motociclista lo mismo, uh-huh, o sea, conducta.
Sí.
Hasta los peatones, ¿no? Que también,
sí.
Hacemos también.
Está claro, yo por lo menos soy insistente con esto, nadie se transforma en otra persona cuando está al volante de una bicicleta, una moto, un auto o caminando, uno es la misma persona siempre, así que si uno es respetuoso, es respetuoso en cualquier vehículo.
Entonces hay que trabajar
justamente sobre el comportamiento, los valores, el respeto al prójimo, en todas las formas, ¿no?
Sí, por supuesto. La conducta del argentino en este caso está, ¿sabes dónde? En el tránsito.
Mm.
Ahí te das cuenta que somos desordenados, que queremos pasar uno con el otro. Hay mucho desorden.
Sí.
Y a mí, en lo personal, me hubiera encantado, realmente, te lo digo, insisto en esto, en hacer una campaña importante, digamos, desde la primaria al secundario y en la calle. Pónganlos a los agentes de tránsito en la calle, por favor, que hayan más efectivos. Porque también es la forma de ser responsable, uno como automovilista, como peatón, como ciclista, como motociclista, ¿entendés? Es todo un conjunto,
claro,
eso.
Sí.
Así que, bueno, hemos presentado también otros proyectos, como por ejemplo, que también lo aprobaron, pero todavía no se ha ejecutado, que es embellecer San Isidro con colores, es decir, con grafitis artísticos, urbanos, donde también las escuelas de arte sean convocadas para realizar estas obras de arte en la vía pública.
Sí,
bueno, eso también lo aprobaron, pero hasta ahora no pasó nada. O sea, las intenciones están, pero yo creo que embellecer está todo bien, todo lindo, pero hay cosas que son muy básicas. El tránsito es uno que hay que ordenarlo sí o sí, poner conducta y ser severos también.
Sí. Algunas cosas entran así, con un puntero en la mano, ¿no?
Y claro, exactamente.
Vilma, felicitaciones, y bueno, felicitaciones por el aniversario también, muy pronto. Y bueno, por este trabajo constante en favor de la comunidad. Creo que es buenísimo. Y es más, este mismo modelo de esto de los trámites, de la misma manera que se extiende y mucho esto de vecino, no, de ojos en alerta, que lo concibió San Miguel y está por todos lados. Bueno, en una de esas, este modelo de vecinos en acción, buscando la agilización de los trámites y la posibilidad de hacer un tracking, un seguimiento, en una de esas le pasa lo mismo.
Claro, y sí. Exactamente.
Pero esas hay otros que dicen, yo también quiero eso.
Estamos para colaborar, estamos para eso.
Bueno.
Y bueno, y Dios quiera que podamos realmente tener un fin de año también con algo así gratificante, que podamos hacer realidad estos sueños, que son sueños muy prácticos, ¿no? No hay que demasiado soñar, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, Vilma, muchísimas gracias, sí, ¿eh? Estamos en contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias por llamarme. ¿Eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Hoy es 6 de noviembre, hoy es el Día del Bancario, no hubo atención en los bancos. Esto fue en honor de la fundación del sindicato, la Asociación Bancaria, hecho que ocurrió en 1924. Fue el día, lo que queda, ya no queda nada, el Día Nacional del Comercio, el Día de los Parques Nacionales, el Día Mundial del Saxofón. Bueno, algunas cosas que pasaron en el mundo. En 1814, el Congreso de Chilpancingo declara formalmente la independencia de México. En 1820, esto es un hecho importantísimo, se produjo el izamiento de la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas. Lo hizo el teniente coronel estadounidense David Hewitt, comandante de la fragata Heroína del armador Patricio Lynch, a quien el directorio del Río de la Plata le había otorgado patente de corso. Esto de patente de corso es una modalidad que estuvo vigente en nuestra Constitución hasta el 94, y que en otros países también. Esto nacía como una habilitación que tenían navegantes de poder defender al país o ejercer de alguna manera la guerra en nombre de quien lo estaba autorizando, en este caso las autoridades del Río de la Plata. era una manera de decir, bueno, no tengo flota suficiente, entonces habilito a tales y cuales a ejercer como corsario, ¿no? Tienen patente de corso. Y en este caso, lo que hizo David Hewitt fue izar la bandera frente a sus navegantes en lo que fueron las ruinas de un asentamiento que había antes en las Islas Malvinas. Esto fue en 1820. Quiere decir que faltaban todavía 13 años para que el Imperio Británico invadiera las Islas Malvinas y desde ese momento comenzara esta situación irregular con un invasor británico en nuestro territorio, situación que lamentablemente todavía se vive. En 1861 nacía en Canadá James Naismith, inventor del básquetbol. En 1880 muere a los 46 años Estanislao del Campo, el escritor argentino. En 1892 muere a los 74 la escritora, periodista y narradora argentina Juana Manuela Gorriti. En 1893 muere a los 53 Piotr Ilich Tchaikovsky, el compositor ruso. El mismo día, el mismo año, el padre Francisco Alberti, que tenía apenas 29 años, toma posesión de la parroquia de San Isidro. Como párroco le tocó bendecir la piedra fundamental del nuevo templo, que luego, siendo vicario general de la diócesis de La Plata, inauguró el 14 de mayo de 1898. Hay una calle en San Isidro que se llama Monseñor Alberti, que justamente es este hombre. La parroquia de San Isidro no es otra cosa que lo que actualmente ocupa el templo impresionante y hermoso, muy visitado turísticamente, el edificio de la Catedral de San Isidro. En 1913 el perito Francisco Moreno dona para la Fundación de Parques Nacionales 3 de las leguas patagónicas que le habían sido adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile. Por eso es el Día de los Parques Nacionales. En 1916 nace en Massachusetts, en Estados Unidos de América, el músico Joseph Raymond Ray Conniff. Ray Conniff. Bueno, para los sanisidrenses, hoy cumpliría años Andrés Parodi, un señor muy activo de entidades intermedias, fue durante muchos años presidente de San Isidro Tradicional, integró el Consejo de Mayores de San Isidro, una muy buena idea, y bueno, había sido comisionado escolar, defensor de menores, juez de paz, un gran hombre, fue columnista de Estas Cosas Posibles, me contaba cosas de San Isidro, y yo he colaborado mucho con San Isidro Tradicional, siendo maestro de ceremonias de las tradicionales cenas que se hacen o que se han venido haciendo en torno a las fiestas patronales de San Isidro. Así que he tenido un muy lindo vínculo con Andrés Parodi. Nos salimos de la zona de San Isidro. Hoy es un aniversario de la inauguración de LOZ, Radio La Nación, que fue el antecedente de Radio Mitre. Esto ocurrió el 6 de noviembre de 1925. En 1933 Carlos Gardel cantaba el tango Buenos Aires, que sería el último que cantó en vivo en la capital federal. En 1946 nacía en California, en Estados Unidos de América, la actriz Sally Field. En el 56 se crea la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. En el 59 Juan Carlos Dávalos muere, poeta, narrador, ensayista, profesor. Hoy es un aniversario de la muerte a los 73 años, en 1970, de un compositor mexicano que conocimos como Agustín Lara. Para los que no lo saben, Agustín Lara se llamaba Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Compuso, bueno, melodías muy conocidas, boleros conocidísimos, Amor de mis amores, Granada, María Bonita, Noche de Ronda, Oración Caribe y Solamente una vez, canción que muchos saben, fue dedicada a su amigo José Mojica, un famoso en su momento, muy conocido, cantante que había decidido entrar al seminario, hacerse sacerdote. Así que Agustín Lara estaba en Buenos Aires y en torno de esta despedida del mundo, en algún punto, de José Mojica, Agustín Lara compone Solamente una vez. Quien recorre la canción piensa, o por lo menos muchos, imagina que es una canción de amor entre un hombre y una mujer. Pero no, se refiere justamente a esta decisión de José Mojica de volcarse y entregarse a la fe. Este bolero, Solamente una vez, lo estrenó una cantante mexicana en Buenos Aires, Ana María González, se llamaba, en 1941. Y dos cosas más. En el 2007 moría a los 75 años el actor Norman Ehrlich. No se llamaba Norman, se llamaba Nahum Isaac. Apellido Ehrlich. Y en el año 2020 moría a los 84 Fernando Ezequiel Solanas, Pino Solanas, director de cine, guionista y político argentino.
Acá estamos en la Marcha por la Vida. Este es el tercer o cuarto año que venimos. Venimos a marchar por los niños por nacer, por su vida, que vale desde la concepción. Venimos a manifestarnos como pueblo para demostrarle a los gobernantes que la Argentina es prohibida.
Marcha por la Vida Argentina.
El sábado 19 de octubre, nuevamente, las calles céntricas de San Isidro se vieron invadidas por manifestantes del lobby LGTB, agitando sus carteles y sus banderas y promoviendo un discurso de victimización que no es otra cosa que un recurso para imponer su visión ideológica. Hombres disfrazados de mujeres, algunos intervenidos quirúrgicamente, muchos hormonizados, se congregaron en la calle Belgrano, justamente en la jornada previa, en la que había muchas familias con niños, porque al otro día era el Día de la Madre. Bueno, utilizaron las gradas del edificio administrativo municipal, que está sobre la Avenida Centenario, y ahí hubo desfiles de travestis y discursos en un escenario, reclamando reparación histórica y hasta agitando carteles que decían: los hombres trans y personas no binarias también gestamos, parte de las aberraciones que suelen aparecer, ¿no? El Frente Orgullo San Isidro es el que organiza esto, esgrimiendo esta idea, ¿no?, de organizarse para la defensa. Bueno, un aquelarre, indudablemente. Está científicamente demostrado que la homosexualidad no es algo natural, no es algo genético, a pesar de que algunos empecinen en mostrar casos de niños muy pequeños que desean ser del otro sexo. Se evidencia en muchas publicaciones en las que se reseñan historias de personas con estilo de vida homosexual que hay algo disfuncional en su entorno social que abre la puerta a comportamientos separados del sexo. Hombres y mujeres son distintos, no solo por su conformación anatómica y fisiológica, sino también porque todo define hombre o mujer. Hasta el cerebro, hay investigaciones en torno a esto, ¿no? El cerebro no es igual en el hombre que en la mujer. Habrá quienes puedan sentir y que no son lo que aparentemente son, o no son hombres o no son mujeres, o que encuentran el goce sexual en una forma ajena a la naturaleza. Pero yo puedo tener una visión de la realidad, pero eso no cambia la realidad. Figuras paternas ausentes, figuras madre o padre violento o sobreprotector, presencia frecuente, cercana de personas homosexuales, enseñanzas afines en la familia, en la escuela, consumos culturales en la pubertad o en la adolescencia, son formas indudablemente de presión para optar por vincularse sexualmente con personas del mismo sexo. El factor cultural es imprescindible para todo esto. Esta idea de probar de todo, ¿no? Vemos a cantantes mujeres en el escenario besándose, coqueteando, ¿no?, como es un juego que se puede ir y venir, que es, uno puede pasar límites que naturalmente no hay que pasar, reírse de eso, ¿no? Esta idea de probar todo en relaciones sexuales desarraigadas del sentimiento amoroso indudablemente colabora con que la confusión que puede estar en algún momento del crecimiento de algún modo se potencie, ¿no? La idea de esta búsqueda de equiparación del estilo de vida homosexual con la natural heterosexualidad ha llevado a que justamente haya en la Argentina legislaciones que no solo equiparan los derechos de las personas que tienen estilo de vida homosexual con los heterosexuales, sino que incluso tienen más derechos. Como hablaba el otro día con Roberto Castellano, ¿no? Nosotros no tenemos cupo, los heterosexuales no tenemos cupo. Nadie nos garantiza un cupo para entrar a trabajar en el Estado, por ejemplo. No, bueno, ustedes pueden, dirán los homosexuales. Ustedes pueden ir directamente. No, no, hablo de cupo. Sí, poder ir puede ir cualquiera, pero nadie nos garantiza que nos van a dar trabajo por nuestra sola condición de heterosexuales, por ejemplo, ni que alguien nos priorice por otros temas, ¿no? Bueno, a las 4 de la mañana del 15 de julio del 2010, 9 legisladores no estuvieron, 33 votaron a favor, 27 en contra y 3 se abstuvieron de votar, lo que terminó siendo la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso ocurrió en el Senado. De algún modo, los senadores de aquel momento convalidaron un vaciamiento jurídico de la institución fundamental de la Argentina. Hay un aspecto sumamente importante en esto, que es que el lobby LGTB, ¿y por qué llamar lobby? Bueno, porque el lobby lo que hace es eso, presionar ámbitos legislativos y estatales para que se establezcan normas. El movimiento o las organizaciones pro homosexualidad terminan presionando mucho, porque aparte tienen mucho dinero. Hubo muchas acciones durante décadas para que justamente se llegara a esto del matrimonio entre personas del mismo sexo y consecuentemente la adopción de niños, que era probablemente, aunque no se hablaba mucho de eso, probablemente uno de los objetivos. En los últimos años, como si esto fuera poco, adinerados hombres y mujeres, sobre todo hombres, han ejercido esta cosa extraña y perversa de la subrogación de vientres, que se sigue diciendo insistentemente, ante la ignorancia de mucha gente, de que hay un vacío legal. Lo que no está prohibido, lo que no se dice expresamente que está prohibido, está permitido. Bueno, totalmente falso. Pero ¿cuál es el misterio de que los enemigos de la vida, la familia, la decencia, mientan? El mundo homosexual ha contado y seguirá contando con la complicidad de la mayoría de los periodistas y de los medios más consumidos, de legisladores en todos los niveles del Estado, municipales, nacionales, provinciales, funcionarios de la administración pública. Además, claro está, como mencionaba, de médicos, clínicas y la poderosísima industria farmacéutica. No es difícil encontrar contenidos en televisión, en radio, en sitios web, en el cine, en el teatro, en la música, en donde se le ofrece a la sociedad la afiebrada idea de que la homosexualidad es algo natural o que también se puede ejercer, es decir, uno puede elegir eso. Y hay gente que, en medio de su confusión o, insisto, esta idea de que es tan constante, que se convence. Hay gente que se convence, la convencen, de que se puede optar por esto y que nadie puede cuestionar esa opción, ¿no? Si comparáramos la actividad homosexual con otro tipo de comportamientos, nos parecería aberrante, ¿no? Ha habido una psicóloga en televisión, casi seguro que fue en Canal 9, pero frente al caso del actor Jay Mamón, conductor, que planteó cuando pasó el escándalo de que había salido esto, de que se había acostado con un menor, que era, bueno, que confirmando que era homosexual, ¿no? Pero esta mujer dijo, sin que se pusiera colorada, que la pedofilia era simplemente una orientación sexual. Y nadie hizo, todos los medios, todos, digamos, tuvieron que tener el conocimiento de lo que había dicho, porque aparte es una persona que suele estar en los medios, debería haber encontrado el nombre antes de hacer este comentario, pero ya lo voy a hacer. Pero el punto es este, la pedofilia como una orientación sexual, es decir, a mí me gustan los niños. Bueno, eso no quiere decir que yo vaya a abusar, simplemente me gusta verlos. Son mi objeto de deseo, puede que no concrete nunca, puede ser. La pedofilia está indudablemente atravesando la sociedad. Frente al caso Loan, apareció esto. Yo me pregunté, cuando estuvimos meses recibiendo la noticia en los medios de comunicación, ¿cómo es que nadie habla de la película Sonido de Libertad? Es raro, ¿no? A nadie. Yo no escuché ningún comentario de ningún periodista, medio, cronista, movilero, opinador, abogado. En ningún momento escuché que alguien hiciera un comentario, tal vez sucedió y yo no lo escuché, hablando sobre lo que nos presentó a muchísimos, a millones de personas, la película Sonido de Libertad, que son las redes de pedofilia. Hablando de Estados Unidos, vale la ocasión, ¿no? Estados Unidos es el principal consumidor de pornografía infantil y de pedofilia. Tremendo. Ya que estábamos hablando de Estados Unidos y las elecciones, bueno, ese país, en ese país, está lleno de pedófilos. Notable, ¿no? ¿Por eso ganó Trump? No, simplemente es una pintura, un dato más de la realidad. Bueno, sigamos con el tema de lo que anda pasando en torno del orgullo. Vale mencionar que hay iniciativas que se revisten como de pastorales, que, bueno, son obviamente muy cuestionables. En San Isidro hay una iniciativa pastoral, se presenta como el centurión, parece que siempre hay que acortar las palabras para hacerlas más cotidianas, se lo conoce como el centu o centu, pero básicamente se llama el centurión, y que es una pastoral para personas con estilo de vida homosexual. ¿Dónde estaría lo malo? No está definitivamente lo malo en acercarse a quien vive alejado de las cosas de Dios, con un estilo de vida que mismo la iglesia cuestiona, sino que, hasta donde yo sé, a nadie se le dice que está viviendo en el error y que debe abandonar el error, y que puede pedir ayuda y que lo podemos hacer juntos y que se puede salir de ese estilo de vida. No, eso es lo que aparentemente no sucede, y eso sería lo malo. Está clarísimo de que no se puede considerar algo que es antinatural como, bueno, simplemente te quiero así como sos, ¿no? El sitio web de este grupo y algunos testimonios no dejan de mencionar que Dios recibe a todos como son, lo que está dando por cierto que existe un ser homosexual. Si yo te quiero como sos, no es un estilo de vida homosexual, sino vos sos homosexual. Es cierto que en la frase uno termina diciendo, bueno, esta persona es homosexual. Pero bien sabemos que la persona no es homosexual, sino que tiene un comportamiento homosexual, ¿no? La persona es heterosexual, ejerce la homosexualidad. Pero bueno, el enfoque del centurión es erróneo en ese punto. No hay ninguna duda de que es importantísimo que los cristianos sean receptivos y amables con los homosexuales, como corresponde con todo pecador, pero no así con el pecado. En los casos de abuso sexual, vale decirlo, en la Iglesia Católica, generalmente no son entre un hombre, el sacerdote, y una mujer. Que un varón abusa de un niño o de un joven, pero no de una mujer. Quiere decir que el problema no es el celibato, el sacerdocio, sino el problema es la homosexualidad. Es un sacerdote homosexual que quiere vivir la homosexualidad, que hace lo posible, que es un estratega y que hace abuso. Entonces el problema no es el celibato, como a veces se escucha decir con mucha facilidad. Bueno, las acciones de sacerdotes pro-LGTB que embanderan templos, que celebran bendiciones a parejas homosexuales o que se suman justamente a estos aquelarres como las marchas de orgullo, no demuestran ser obedientes de lo que dice el catecismo. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. En la vida real todos sabemos que a la mayoría de las personas el comportamiento homosexual les sigue pareciendo algo antinatural. No hace falta que sean especialistas. Naturalmente se defiende la vida. Naturalmente se dice, yo tengo un varón, tengo un hijo que es varón, tengo una hija que es mujer. Nada más, así de simple. Cualquier variante sobre esto, a gentes más o menos instruidas les parece un error que se separa de la naturaleza, que se separa de lo esperable. La homosexualidad en todas sus aparentes variantes nunca será un hecho completamente privado, aunque algunos lo dicen. Cada uno tras la puerta de su casa que haga lo que quiera. Pero es evidente que uno no deja sus más profundas convicciones en su casa. Se las lleva puestas cuando da clases, cuando atiende un comercio, cuando dirige una empresa, cuando actúa en el teatro, cuando canta en un escenario, cuando gobierna y cuando prepara proyectos legislativos. Es así como su mensaje llega a impregnarse en la sociedad, logrando que se naturalicen sus hábitos. Los niños o jóvenes bajan sus defensas ante esa forma de vida que se empecinan en exhibirle como de origen, que es genético, que es de nacimiento, o que eventualmente es una opción. Hoy están muchos hablando sobre el tema de la ESI, de los libros editados por los gobiernos, de ese manejo perverso que busca adoctrinar. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, justamente porque ese componente educativo o cultural impulsa el comportamiento homosexual. Los adultos también se ven afectados, no son indemnes, no están vacunados, muchos, para poder rechazar esto. Entonces uno prende la tele, mira series, mira cine, o anda por ahí y hasta le parece divertido ese señor, que es un señor pero parece una mujer, y termina poco a poco llamándolo ella, ¿no? Hablemos de Florencia de la B o Lizzie Tagliani o qué sé yo cuántos otros de los que impregnan la televisión principalmente y la radio, ¿no? Y la pregunta sobre el final de esto es, ¿por qué será que hay tantos músicos como Bono, como Tino Stessel en la Argentina, como Rihanna, como Adele, como Paul McCartney, que agitan banderas y se cubren con las banderas del lobby gay en sus conciertos? ¿Por qué lo hizo Paul McCartney en cada concierto que dio en su gira? No fue, en un momento se le ocurrió. No, lo hizo en Brasil y agitó la bandera de Brasil y la bandera multicolor. Y lo hizo en Buenos Aires en cada concierto, es decir, forma parte de una de algo orquestado, no una ocurrencia. Están las banderas ahí preparadas para hacerlo en un momento y para congraciarse con el lobby gay. Yo insisto en lo mismo de que no corresponde pensar en que si uno dice esto está siendo homofóbico, porque la homofobia no existe. Pero merecen la cárcel, tienen que ser lapidados los homosexuales, como ocurre en algunos países. No. Criminalizarse, no, pero cualquier acción que lleve al adoctrinamiento debería ser condenado. Si yo quiero pervertir a un niño, me tendría que agarrar, poner esposas y meterme preso. Bueno, finalmente, esto sí es lo más importante, existe la manera de abandonar el estilo de vida homosexual. Hay caminos de salida, hay gente que se ocupa de hacer esto, hay gente que salió de vivir de esta manera y se ha ocupado de trabajar porque conocen el tema, como pasa con los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Es decir, yo encontré la salida, conozco, ya estuve antes así, ya estuvimos antes ahí, dice Alcohólicos Anónimos. Conocen el tema. Bueno, aquellos que han salido de este estilo de vida, que han dejado de ejercer la homosexualidad, abandonaron esto, vieron la realidad como es, se casaron, tuvieron hijos y ayudan a otros. Hay muchos ejemplos de esto. Hay que escuchar, hay que dialogar, hay que, digamos, ser receptivo y entender que de esto se puede salir. El enemigo logra con paciencia, con componendas y con dinero mal habido, digo, que la sociedad se transforme en un conjunto carente de reacción. Entonces, lo que hay que hacer es primero conocer y la otra es ser capaz de hablar de ciertas cosas, no tener miedo de que alguien diga vos sos un intolerante, vos sos un homofóbico, porque la homofobia no existe. Las fobias son alteraciones psicológicas. A uno cuando tiene una fobia le transpiran las manos, tiene taquicardia, tiene la sensación de que se va a morir, está ahogado, la pasa horrible. ¿No? Los que tienen fobia a volar, a los espacios abiertos, a las alturas, a todo eso. Y en realidad, cuando yo veo a un homosexual, a mí no me pasa nada de eso. A nadie le pasa nada. Simplemente entienden que eso no es bueno. Que esa persona no le está pasando bien por vivir de esa manera. Así que vale estar muy atento a los contenidos que consumimos todos, pero principalmente al que consumen los chicos, los niños y los jóvenes. En las redes sociales, en las propuestas por streaming, en los contenidos musicales, escuchen la letra, traduzcan la letra, vean qué contenidos bajan a través del cine, de la televisión, de la radio, en la escuela, en las instituciones a las que concurren. Puede haber instituciones que parecen muy inocentes, pero hay bajada de línea que trabajan con chicos. Así que son los adultos los responsables de evitar de que esto siga creciendo, con parámetros contrarios al respeto a la vida, contrarios al respeto a la familia y a los valores que construyen y que elevan a la sociedad.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Los benefactores de este programa utilizan el camino de Mercado Pago con el alias cosas.posibles.mp. A todos ellos, muchas gracias a los que hacen aportes regulares, mensuales, a los que lo hacen periódicamente y a los que todavía no lo hicieron pero lo piensan hacer. Muchas gracias. cosas.posibles.mp. llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa, la vida real continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Vilma de Brasi por contarnos esta muy buena iniciativa en torno a la mejora en la sociedad. Y muchas gracias a todos los que hacen algo para una sociedad mejor, desde algo muy sencillo, desde el propio comportamiento, aquellos que son empecinadamente amables, aquellos que se comprometen como voluntarios, como colaboradores de entidades intermedias, que se juntan brazo con brazo, codo con codo, con otros, para hacer la vida mejor en el barrio, en la zona, en la provincia, que toman las cosas con seriedad y sostenidamente. Así que eso es lo que nos alimenta, nos enriquece, más allá de las noticias, de las cosas que uno se entera o de los propios problemas. Cuando uno pone el foco en otro, en el bienestar del otro, en, bueno, tratar de suturar los daños que provoca una vida que anduvo mal la cosa, se tomaron caminos equivocados, pero hay posibilidad de restaurar, de retomar, de sentirse que uno está todavía con posibilidades, con futuro. Bueno, si uno puede acercarle esto a otro, no hay duda de que la sociedad camina mejor. Más allá de las redes sociales, eso siempre lo digo, en la vida real, ¿no? En el cara a cara. Yo voy a estar este fin de semana, bueno, es noviembre, pasa de todo, en todos lados, pero estaremos colaborando con mi esposa y con otras personas en la feria del hogar Marín, el asilo de ancianos Marín. Somos con mi esposa voluntarios allí, colaboramos sostenidamente. Y bueno, estos eventos son recaudatorios y son muy buenos. Va mucha gente que aprovecha para comprar cosas buenas y a muy buen precio, muy barato. Y para el hogar es una posibilidad de tener recursos. Es todo muy caro para todos y es en favor de los ancianos, que es la dedicación de las hermanitas de los pobres. Bueno, y otras cosas que andan pasando por ahí que también nos van a tener un poquito de aquí para allá. Pero creo que es muy bueno pensar en que si uno tiene alguna herramienta, algo, algún talento, lo ha descubierto, sé que tengo esta habilidad, ponerla al servicio de los demás, construye y hace que todo esté mejor, que haya cosas posibles, que no todo esté perdido. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.